Hola a todos, bueno, muy buenos días. Aquí domingo 10 de marzo, cambio de hora, son 11 de la mañana en Miami, pero disminuye la conexión, perdón, en Israel. Vamos a conectarnos ahora con Víctor, que está en Israel, y pues ahora son 5 de la tarde allá y son 4 de la tarde en Madrid. Así que bueno, sé que tenemos una historia con un personaje no conocido por la mayoría, pero cuando se trata de historias que contar y pues gente de nuestra comunidad que quiere contar su historia, esto es un canal para ello. Además que es argentino y pues sabemos el gran número de judíos argentinos y la historia de historia. Fascinante, acabo de hacer la invitación a Víctor, que nos va a acompañar, como bien les dije, desde Israel, y creo que es muy importante con todo lo que se está viviendo, pues tener esta conexión con Víctor. Víctor, estamos al revés, creo que podemos
Estamos
voltear la cámara.
ahí está. Hola, Tamara, ¿cómo estás?
Ahí estamos, ahí estamos.
Gusto
Mucho.
verte.
Un placer verte, gracias por esta conexión. Le estaba diciendo a la audiencia una hora más temprano para ti.
Sí, acá son las 5 de la tarde.
5 en punto de la tarde, correcto. Quería agradecerte, pues bueno, el que hayas tú acercándote a mí para hacer este programa. Estoy muy honrada de tener la oportunidad de dirigir y contar tu historia. Además que eres un escritor maravilloso y director de cine, ya hablaremos de todo eso, así que yo estoy la verdad muy honrada de que me hayas escogido para transmitir y contar una historia el día de hoy con Víctor. Quería comenzar con unos números, unas cifras que me llaman mucho la atención, que fueron publicadas en el American Jewish Yearbook del 2023 por el profesor muy conocido por la comunidad judía en Venezuela, porque él hizo un estudio demográfico de nuestra comunidad de la mano de David Bazán. Se llama Sergio de la Pérgola, probablemente tú sabes quién es, donde habla de los números de judíos en el mundo. Y me llama mucho la atención porque Argentina, pues después de los Estados Unidos, es el lugar donde más judíos alberga hoy en día y fue uno de los lugares en la historia donde la migración de judíos del mundo pues llegaron a Argentina. Hoy en día estamos hablando de 171 mil judíos. Viene directamente después de Estados Unidos, que tiene 312 mil. 398 mil Canadá arriba y 440 Francia. Esos son los números. Estamos hablando de una población de 15 millones, más o menos 15,7 millones, para ser exactos, hoy de judíos en el mundo, de los cuales 7,2 son en Israel. Es increíble estos números.
Interesante, sí, hubo una gran emigración después de la Segunda Guerra Mundial, también la Primera. Llegaron muchos judíos de Europa y en esa época era época de bonanza argentina, mucha agricultura, mucha carne se exportaba. Entonces muchos judíos vinieron a probar suerte. También mi abuelo vino en esa época y vino solo él y ahí conoció a mi abuela en Rosario
Para poner en contexto, porque precisamente ahí es donde quería llegar para hilarlo con tu historia, porque tú hoy en día vives en Israel, pero eres migrante de Argentina. ¿Y cómo llegas a Argentina? Ahí vamos con la historia. Me
ahí
encantaría
vamos a
comenzar con esta historia del abuelo, que es Abraham Yehuda Katz. Porque una de las cosas que
Exactamente.
Víctor me dijo cuando comenzamos con nuestra conversación, y como muchos ya lo sabemos, los apellidos cambian, es que Víctor me dice, yo no soy Brown, yo en realidad soy Katz, en realidad Katz y Cohen además.
Exactamente, sí.
Cuéntanos
Mi
la
abuelo,
historia del barco.
sí, una historia interesante, porque mi abuelo cuando salió de Europa después de la Primera Guerra Mundial, en esa época había una cierta antisemitismo en Argentina, entonces no quería un apellido tan como Aarón, Abraham, Aarón Katz, y entonces en el barco compró un pasaporte con el nombre de Brown. Ahí llegó a Argentina solo, prácticamente solo, venía de varios hermanos, todos religiosos, se quedaron todos en Hungría y él, eran todos religiosos, no, entonces él era el único que viajó para poder trabajar y mandar dinero a
Y su
ellos.
intención en realidad era Estados Unidos, ¿correcto? No era
Él quería ir
Argentina.
a Estados Unidos, pero no tenía visa para allá, no lo dejaron entrar, así que el destino lo mandó para Argentina. Y trabajó en Buenos Aires en la cosecha, él era un hombre muy fuerte. Y después le dijeron que en Rosario, que es una ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires, iban a hacer un frigorífico muy grande, Swift, una empresa francesa. Entonces él le dijo, ahí seguramente iba a haber mucho trabajo, él era un hombre muy fuerte, entonces él viajó a Rosario con un socio y ahí él trabajaba dos turnos. Uno para vivir y el otro para ahorrar. Y en ese momento él aprendió un poco de castellano y se dio cuenta que a los argentinos les gusta mucho el vino. Entonces él dijo, vino es difícil de producir, pero lo que puedo hacer es soda. Él tenía una cierta experiencia en Hungría
Porque era el
de
negocio de la familia en Hungría, ¿no?
soda,
Ellos tenían.
sí, ellos hacían soda. Así que esas son las casualidades que él empezó a fabricar soda y le iba bastante bien. En un momento le dio a un empleado a dirigir la sodería porque ellos se fueron a repartir soda y explotaron todas las sodas. Todas las sodas quedaron, se incendió la fábrica y mi abuelo era un hombre muy religioso. Dijo, ¿y por qué Dios me hace esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender en esto? Y a los pocos minutos vino un representante de una cervecería muy grande en Buenos Aires, cervecería Quilmes, y le ofreció la distribución de la cerveza. Y bueno, con eso, o sea, él se levantó y e hicieron mucha, pero mucho dinero. Incluso hicieron una sinagoga ahí en ese lugar, que era la primera sinagoga en Rosario. Y después hicieron un cine. Hicieron un cine, así que tengo en la sangre un poco de eso. Y en esa época la gente no iba al centro de la ciudad, era como unos 10, 15 kilómetros. Entonces la gente iba al barrio, al cine, hacían colas de como de 100 metros para entrar. Y bueno, mi abuelo tenía una visión muy grande. En el cine él pensó vender sándwiches y Coca-Cola, soda,
Un
vino.
comerciante nato.
Si no ganaba en esto, ganaba en lo otro. Y bueno, así, ese lugar era muy famoso porque era el único lugar de recreo que había en esa época. Y después, la
Una
gente
historia,
para ir.
tiene una historia muy linda de cómo conoce a Susana, o en realidad Seren, que era su esposa, tu
Sí,
abuela.
bueno, la verdad que el padre de Seren era rabino. Entonces él vino a Rosario como representante de rabino. Y bueno, ahí está. Un segundito.
No vaya a ser que son las alarmas en Israel. Recuérdense que Víctor está en Israel. A ver si nos pone ahorita al tanto de que nos está.
Yo estoy en el trabajo y son una de las alarmas.
Ah, pero ¿es alarma de
Sí,
bomba?
no,
No.
no, no, nada serio. Entonces,
Todo bien.
él fue a visitar al rabino y ahí le gustó una de las hijas. Y bueno, en esa época no había muchas salidas. En segunda, tercera salida ya uno le proponía casamiento. Y bueno, ellos primero vivían en la fábrica, en un depósito muy grande, Y después, a medida que fueron avanzando y creciendo económicamente, entonces pasaron a una casa muy grande, tenían una casa de como de 400 metros cuadrados. Y la familia Brown empezó a conocerse mucho en Rosario porque siempre donaba a sinagogas, siempre mandaba dinero afuera, a Israel, a la familia, a los hermanos. Mi abuelo tenía hermanos en Estados Unidos, religiosos, entonces él mandaba dólares en la ropa, ponía dólares en la ropa y mandaban paquetes de ropa con el dinero. En esa época no había todo lo que hay hoy. Y bueno, la familia, él realmente creció, hizo crecer a toda la familia. La verdad que
¿Y
le fue muy bien.
cuántos hijos tuvieron? ¿Era Jaime el primero,
Ah,
luego Oscar, tu papá?
bueno, exactamente, tuvo tres hijos, uno es Jaime, otro es mi papá, Oscar, y la hermana menor, Norma. Y mi tío Jaime se ocupaba también de negocios, después tenía concesionaria de autos muy grande, hicieron mucho dinero, son gente que hay mucha, cualquier cosa era como cuando ponía la mano ahí. Tenían dinero, es como todo lo que tocaban era oro. Y mi papá, en esa época no había muchos medios de transporte, el ómnibus demoraba como 2 horas hasta que llegaba, entonces él empezó a vender motos. Y bueno, montaba motos y después, a medida que crecía la ciudad, iban más ómnibus, ya no había tanto interés en motos. Y en el 74 empezó el boom de la televisión en colores. Ahí todo el mundo quería. Entonces mi papá comenzó a montar televisores en colores. Y ahí le fue muy bien. En esa época no todas las familias tenían televisores. Yo me acuerdo que la gente ponía el televisor en la calle y todo el barrio venía a ver.
Y
y bueno, ahí le fue.
la marca de los televisores fue un nombre, la marca, porque creo que leí en tu historia, en un relato, el nombre, la marca de los televisores.
Nadie sabe por qué, cuál es el nombre. Creo que es una ciudad en Alemania. Es que suena medio americano, ¿no? Mi papá dijo, hay que ponerle un nombre que parezca importante así el televisor. Entonces, y bueno, ahí fue creciendo económicamente. Yo empecé a estudiar
Pero
economía.
antes de eso, Oscar también tiene una historia de cómo conoce a María, tu madre.
Sí, eso sí.
Es una historia muy linda.
Mi papá María ya vivía en Morón, es un barrio de
Y
Buenos Aires.
este tema de los nombres también es muy interesante, porque María, hija de Jacinto y de Jacinta y Benito.
Exacto. Mi abuela quiso ponerle Miriam a mi mamá, pero en esa época no era conocido el nombre Miriam. Entonces le pusieron María. Bueno, usted ya es María, no es Miriam, es María. En esa época los empleados eran muy gente muy. No eran muy aptos así para escribir. Ponían el nombre que le era más fácil. Mi abuela se llamaba Seren y en allá le pusieron Susana. Uy, otra vez la sirena. Uy, hoy estamos con problemas. Un segundo.
Tenemos que entender que estamos en Israel y estas alarmas pues se
Oye,
disparan.
parece que hay una falla técnica, ¿sí? Acá me
Oh.
pusieron el control. Y bueno, mi mamá ganó como Reina Esther en Purim y salió en un diario en Yiddish el nombre de ella y la foto. Y mi abuela, que le gustaba hacer shidujim, hacer de cosas, entonces dijo, uy, mirá qué linda chica acá en Buenos Aires, ¿por qué no vas a verla? Y él viajó desde Rosario a Buenos Aires y ahí la conoció. Y bueno, parece que el destino era para conocerse. Y mi papá a los 2, 3 veces dijo, mira, o nos casamos o nos separamos porque viajar 5 horas para verte. Y en esa época uno se tenía que volver, no era que quedarse en la casa de ellos, era otra época. Así que
Mira,
eso fue.
aquí me están comentando para agregar a lo que estás diciendo, porque me parece muy interesante esto de los nombres. Dice Martín Lindenfeld, gracias Martín, en Argentina no permitían nombres judíos. Mi abuelo debía haber sido Natán y no se lo permitieron y le pusieron Natalio, es correcto. Y los padres de tu mamá, tus abuelos, también ellos venían de Rusia, habían migrado también en la época de los 20.
Sí, ellos se vinieron de Rusia y llegaron de casualidad a esta ciudad Morón, que es una ciudad del interior, pero ahí, ¿cómo se dice? Ahí empezaron a instalarse.
Y le pusieron, les cambiaron probablemente los nombres, ¿no? Me
No,
decías
son
que...
los nombres. Sí, mi mamá se llamaba Miriam y le pusieron Miriam y mi otra se llamaba Kegel, le querían poner Kegel y la pusieron Cata. Así todos nombres medio. Y
Jacinta y Benito, los abuelos.
sí, Manuel, no, seguramente no era Benito, era Salomón, pero le pusieron Benito, no sé cómo. Quizás por el italiano, Benito, no sé. Los nombres ya no se discutían porque era, como eran extranjeros, no sabían hablar mucho. Entonces no podían discutir. No sé, se sentían muy incómodos cuando iban a anotar esas cosas porque no hablaban castellano. Hablaban yiddish o hablaban un castellano muy rústico, ¿no? Así es como mi papá después en el año 78 en el año 76 entró la junta militar y ya había muchos problemas en Argentina. Mucha gente empezó a desaparecer y yo era medio de izquierda, ¿sí? Pertenecía a la Yomer Hatzair, que eran movimientos de izquierda. Y bueno, un día vinieron de la Keilah de Rosario y dijeron, todos los que tienen libros revolucionarios, en esa época revolucionarios eran libros que hablaban de Israel, o de educación, Pablo Freire o algo así. Entonces dijeron, por favor, traigan los libros y nosotros los vamos a venir a buscar. Y en ese momento, papá decide, vamos de un día para el otro, vamos a Israel.
Perdimos un
Vamos
poco
a...
la conexión, Víctor. Ya
¿Cómo?
regresaste. Pero habíamos
Sí.
perdido la conexión.
Ah, sí, ahora
En
está.
ese
Así
momento
que...
es cuando tu papá toma la decisión de emigrar.
Sí, tomó la decisión la verdad que lo hizo todo así medio escondido, alquiló los negocios que tenía, la casa la vendió a un tercio del precio, completo, así, con todo, con todo, con todo, con todo. Y el auto, encontró un amigo y le dijo, ¿cuánto dinero tenés? Me dijo, $20. Bueno, tomá y le dio el auto. Así, un auto 0 kilómetros era prácticamente. Así que, así llegamos a Israel.
Llegan a Israel en ese momento, porque nos brincamos un poco la historia, yo quiero ir un poco más lento, porque me encantan todas esas historias que hay adentro. Graciela es tu hermana mayor, 2 años mayor que tú, y luego tú naces en el
Sí,
54, 57,
exactamente.
perdón.
Yo en el 56. Ella vino antes, ella vino con un grupo de movimiento juvenil sionista. Y se radicaron en Oraner. Oraner es un kibutz que está cerca de la frontera con Gaza, cerca de Ashkelon. Y bueno, en esa época nació la primera hija de ellos, Shiri, y a mi papá le dio mucho, y a mi mamá, que querían realmente juntar toda la familia. Y así llegamos a Israel.
Y tú tienes que salir de la universidad porque tú estabas estudiando tercer año de economía en Rosario,
Sí,
en la Universidad de Rosario.
la verdad es que siempre quise estudiar cine, pero estudiar cine en Argentina en esa época era como ser astronauta, y no era muy difícil, había que ir a Buenos Aires, costaba mucho dinero, y bueno, mis padres, que eran familia de comerciantes, dijeron no, es demasiado complicado. Y yo dije, bueno, voy a llegar a Israel y
Y
voy a
además,
hacer
Víctor,
una.
porque eso es algo que leí en tus maravillosos cuentos, que luego los voy a publicar el link para que la gente pueda
Ah,
leer.
gracias.
Es parte de la historia, una historia donde
Y la
relatas.
familia, sí, yo, sí, la historia de la familia Brown. Yo lo hice ahora en honor a mi padre que murió hace realmente 2 semanas. Él
Oscar.
escribió el cuento del padre a máquina. Y yo lo agarré ese cuento y lo pasé a Word, a PDF, a Word, y ahí lo corregí. Y yo digo, bueno, voy a contar otras historias más que tengo.
Y ahí,
La verdad que
en
la
ese
me
libro,
llevó a...
justamente leí una historia un poco triste acerca de la pérdida de Jaime, el hermano mayor de tu papá.
Sí. Mi tío Jaime era un hombre muy muy querido en Rosario y tuvo cáncer en la sangre. Una cosa que en esa época no había mucha solución. Y la solución era viajar a Estados Unidos, pero no había algo que las estadísticas decían que se podía salvar o una cosa así. Así que él murió en Argentina. Y las últimas épocas él dejó todos los negocios y se hizo como un retiro espiritual. Como que se dedicó a leer la Biblia, se dedicó a aprender cosas que nunca había estudiado. Realmente en la familia no entendíamos qué él hacía con todo eso porque no era una persona religiosa. Y bueno, él sabía que se iba a morir y bueno, las últimas semanas lo pasó con mis abuelos en Buenos Aires. Y él era muy, muy, muy querido, muy, muy querido. Era una persona que... Él era fanático de un club de fútbol, de Rosario Central, es un equipo de Rosario. Y cuando salieron campeones, le regaló un auto a cada jugador. Así.
Imagínate. Y de Rosario es nuestro querido
De
Messi.
Rosario hay dos equipos de fútbol, uno es Rosario Central y otro es Newell's Old Boys, que son dos equipos conocidos. Así que era muy fanático, era un hombre muy querido, hacía fiestas, invitaba actores, actrices, le gustaba aparecer en las revistas, en los diarios, en la televisión. Mi papá no, era todo lo contrario, era más, más
Reservado.
así, más reservado. Esa palabra. Y bueno, ahí comenzó la vida en Israel, que era un poco de una aventura nueva. Vivir acá es difícil comunicarse, aprender hebreo, tener amigos,
O sea
es todo
que
nuevo, es como...
tus abuelos también migran a Israel
Sí,
con tu papá. Tu abuelo para
exactamente. Ellos...
esa época tendría que 80 años cuando hicieron la migración.
Un
¿La
poquito
edad?
menos, sí. Primero llegó Norma, mi tía, se instalaron y después llegaron mis abuelos, compraron un departamento en Natania y una casa muy grande compraron y bueno, ellos querían estar en Israel. Y lo más interesante que a mí hasta me emociona, mi abuelo mandaba mucho dinero a la comunidad de Hungría, a la comunidad... Los judíos que querían ir, se mandaba continuar. Y cuando llegó a Natania, él fue a la sinagoga de húngaros. Y mucha gente se acordó de él, porque era gente que había recibido plata para emigrar a Israel, o los padres emigraron a él para. O sea, todo da una vuelta en la vida.
Qué bonito.
Mi abuelo estaba tan emocionado cuando iba a la sinagoga y contaba de que la vida, todo lo que uno hace en la vida siempre tiene un retorno, uno nunca sabe el porqué, pero a veces no entendemos, a veces recibimos golpes en la vida y decimos, uy, ¿por qué? Es porque algo tenemos que aprender o alguien tenemos que conocer o algo nos tiene que pasar con esta enseñanza. Así que mi abuelo vivieron acá Cuando tenía 87 años murieron, 80 y pocos años murieron. Primero mi abuelo y después mi abuela. Pero estaban tan felices de estar acá en Israel. Esa fue una decisión buena de mi papá que quiso venir a Israel y traerlos acá. Así que, y bueno, ahí comenzó.
¿Tienes tú, Víctor, cuando migras?
Cuando migré, No, yo empecé a estudiar un poco economía, pero me resultaba muy difícil en estudiar economía. Aparte no era eso lo que me gustaba. Y bueno, de a poquito fui alejándome de la economía y acercándome a la fotografía, eso que es lo que más me gusta. Entonces iba a Tel Aviv, estudiaba fotografía, después estudié en la escuela de arte y cine. Y el profesor me dijo, si vos querés ser director de cine, primero de todo tenés que ser mensch, aprender a comportarte con la gente, tratarla bien, ser empático, porque los actores son un poco infantiles, con mucho ego, así, le gusta aparecer y le gusta solamente... Entonces aprendí a hacer una película con dos actores. Hice una película de Adán y Eva, una película que no tiene
Pero
mucha...
eso fue en la época antes de casarte con tu primera esposa.
fue en esa época que yo me casé, ahí empezó mi primera
O sea, que
película.
hiciste la película y en esa época fue cuando conoces
Sí,
al
más o
arquitecto.
menos. Yo trabajaba como asistente de director, asistente de sonido, asistente de todo. Hasta que yo iba aprendiendo de todas las funciones. Y eso me ayudó mucho a mí también, para conocer de dentro cómo es el medio. Y en esa época conocí a Sima, una chica que es asistente social, y nos enamoramos así, y a los pocos tiempos, ya tenías 36 años, 35, éramos bastante grandecitos. Ya estaba divorciado con una hija. O sea, fue una época que fui a vivir a Brasil, volví, tuve una hija. Estudié también
Claro,
edición en Estados Unidos.
Víctor, ahí es donde brincamos un poco y que quiero retroceder en la historia. Ese jovencito que sacan de Rosario, lo llevan sus padres a que termine sus estudios en Israel, se enamora de una arquitecta brasilera y se
Exacto.
va a vivir a Brasil.
Sí, nos fuimos a Brasil. Sí, el padre de esta chica, Nelly se llama, es arquitecta. Y bueno, el padre no hace la propuesta porque no se van a vivir a San Pablo. Ahí ganan un poquito de plata ya porque él tenía un negocio de ropa. Ropa grande para mujeres extra large, ¿sí? Generalmente las bolivianas vienen así, tienen así, tujes galol, como dicen acá. Como... Así que en San Pablo era el único negocio que trabajaban con bolivianos, paraguayos, medidas... Uy, otra vez, no lo no puedo creer. Para un segundo.
No sean las alarmas
Acá estoy,
de
las alarmas,
cohetes,
sí.
todo está bien.
Sí, no, hay un problema técnico que me pusieron a mí.
Entonces, este Víctor joven, ¿qué edad tenías en ese momento?
Y en ese momento yo tenía unos 24, 25 años.
Muy jovencito y
Nos casamos y después de 6 años de vivir en San Pablo, no me gustaba la vida de allá y... No me adaptaba a Brasil y ahí las cosas no íbamos bien en el matrimonio y ahí nació mi primera hija, Karen, y bueno, tenía una empresa de bisuterías y yo era asistente de, no asistente, agente de bolsa, de valores, y en una semana todo se dio vuelta, perdí muchísimo dinero en la bolsa. Tenía acciones que compré que estaban muy bien, estaban subiendo, y de repente renunció el ministro de Economía, y de repente bajaron todas las acciones así de una manera, no las pude vender, trabajaba en el mercado de opciones, y la fábrica también tuve pérdidas, o sea, en una semana me quedé en la calle. Así que vendí lo poco que tenía. Y lo puse en la caja fuerte y fui un día a almorzar, no sé con quién, y cuando volví me robaron, entraron en la fábrica, me robaron toda la caja fuerte. tenía dólares, tenía el pasaporte, cheques y todo. Así que dije, bueno, parece que hoy es el último día que voy a estar acá. Baile todo. Ahí le pedí a mi ex esposa $300. No tenía nada, me quedé solo, solo. Me quedé con... Y ella me prestó $300. Y viajé de San Pablo a Buenos Aires en ómnibus. Son como 18 horas de ómnibus. Llegué, hice el pasaporte, le pagué a... En Argentina, si uno paga, el pasaporte sale más rápido. Y bueno, mi padre me mandó un one-way ticket, como se dice. Y ahí llegué a Israel. También, cero, reset, como dicen en el computador. Y dije, bueno, vamos a seguir el segundo etapa.
Víctor, antes de entrar en el tema de Israel y de cómo te reinventas y la aparición de Sima, quien te acompaña pues hoy en día y dos hermosas, son tres hijas al final que
Yo
tienes.
tengo dos tres hijas hermosas, una en
Pero
Brasil que está aquí.
antes de
Una
llegar a Yael y Noa, quería rescatar un poco esa historia de cuando pierdes todo. Y te das cuenta de que no tienes nada y tu mundo se derrumba. Y a veces es difícil hablar de esas cosas, pero mucha
sí.
gente pasa por eso. No eres el único. Entonces quisiera que nos cuentes un poco más. También el Salvador, que en ese momento a lo mejor no lo viste, pero luego haces una película acerca de la historia de Beethoven. ¿Qué pasa
Exactamente.
con Beethoven y con esa historia que tú
Ah,
cuentas de una manera fabulosa
esa
en tu libro?
historia es muy linda. La verdad que cuando yo me separé de mi esposa, decidimos vivir por separado un tiempo, a ver si podíamos reencontrarnos o seguir adelante juntos. Yo estaba solo en una pieza, en un hotel de media estrella. Y estaba muy mal así, no, o sea, todos mis amigos que me querían, nadie vino, nadie vino. O sea, cuando uno es rico tiene muchos amigos, cuando es pobre nadie viene. Y bueno, yo siempre fui admirador de Beethoven, de la música clásica, siempre me gustó mucho. Entonces le pedí a mi ex esposa que me regalara el tocadisco. Y todos los discos de Beethoven que tenían, unos 10, entre conciertos y sinfonías. Y yo tenía mucho miedo en esa época volverme a las drogas o alcohol. Cuando uno está solo, es muy difícil, más en otro país, cuando uno no tiene ningún equilibrio físico ni espiritual. Así que escuchaba prácticamente de día, todo el día escuchaba sinfonía, la sinfonía número 9. La escuchaba, terminaba, otra vez escuchaba y eso me dio mucha energía a mí. Me daba como, sentía la vibración de la energía de la música de Beethoven. Y en esa época me prometí a mí mismo que si hacía cine, una de mis películas la quería dedicar a Beethoven. Sí, eso fue una cosa. Realmente mis amigos me preguntan, ¿por qué sos tan obsesivo con Beethoven? Pero nadie nunca a nadie le conté esta historia.
Gracias por compartirla, Víctor,
Gracias.
porque me parece
Gracias
que
a
no
vos que me
solamente
estás dando
es
la para contar todo eso al mundo.
una historia que entiendo que es particular tuya, pero la intención, como lo dije al principio, y la intención de este programa, que en realidad es rescate de principios y valores, es también entender cómo hay momentos en la vida donde nosotros necesitamos esa ayuda espiritual y no
Exactamente.
sabemos de dónde.
A veces uno no sabe. A veces cuando uno está en un país, a veces puede ir un amigo, a un padre, a una madre, a un familiar. Pero cuando uno está en el exterior, está solo y todo es más difícil, todo es más complicado. Así que
A Israel con ese pasaje One Way que te compran
One
tus
way ticket,
padres.
llegué a Israel, sí, exactamente, llegué a Israel sin dinero, sin nada, con muchos sueños, la valija llena de sueños. Y fui a vivir con mis padres. Y ahí no sabía qué hacer porque de repente yo era un chico grande ya, yo tenía 30 y algo de años. Y buscaba la manera de salir de mi casa, de buscar un trabajo. Y bueno, mis padres me compraron una cámara de vídeo. Y me dijeron, bueno, si querés, ya que sos tan de. Y ahí empecé a hacer eventos. Hacía cumpleaños, bar mitzvot, fiestas, esas cositas. Y bueno, lentamente fui aprendiendo cosas con con las cámaras, ¿no? Editando. Y en esa época, llegué a ser budista en una época.
Imagínate.
Me encontré con muchos músicos, mucha gente de arte que eran budistas. Y yo, bueno, yo precisaba amigos, gente del ambiente. Y bueno, ahí me hice amigos de budistas. Y una amiga mía me dijo, tengo una amiga que es asistente social, ¿por qué no te encontrás con ella? Y yo digo, wow. Fue gracioso ese día porque un amigo me dijo, estamos haciendo un programa en la televisión y estamos buscando uno, esos programas de Blind Date, donde hay tres hombres y una mujer y la mujer tiene que decidir cuál es el hombre que quiere. Eran programas de. Y me dijeron, pero yo no hablo hebreo. Y me dice, no importa, te damos las preguntas, qué sé yo. Y bueno, ahí fui para hacerle el favor a este amigo. Y la chica me eligió a mí para pasar el fin de semana. Y esa noche estaba tan contento. Dios, qué raro. Yo dije, mira, Víctor, si vos querés ser director de cine, tenés que enfrentarte a desafíos. Y bueno, el desafío de estar en la televisión y que me vean y todo más. Y a la noche la llamé a esta chica, Sima, y le propuse ir a comer algo, hummus. Y me dijo, sí, vamos, ¿por qué no? Ahí fui con. Mis padres me habían comprado un auto también, un auto chiquito. Y bueno, fui a verla y en esa edad, a los 30 y pocos años, uno ya. Las cosas están muy claras, ¿no? Uno sabe que o sí o no, ¿no? Y bueno, había intenciones de que sí, de que nos casamos, y al poco tiempo yo le propuse casamiento, y bueno, en esa época ya estaba haciendo mi primer cortometraje, que se llamaba Paraíso. No, ya había trabajado en una película como asistente director, y esta película que hice, ¿cómo se llama? El Paraíso Segunda Parte, que habla un poco de Adán y Eva, que lo echan, a Adán lo echan del paraíso, y ahí. No, Adán se encuentra con Eva, Adán lo llama por teléfono a Dios, y le dice, estoy muy solo, estoy aburrido, entonces Dios le manda a Eva, y ahí Eva come la manzana, y lo echan del paraíso, es una comedia así. Y estuvo en la televisión, estuvo en festivales, la verdad que me alegró mucho.
Ahí
Y bueno.
fue la época donde entraste a estudiar en la escuela de Greenberg.
Sí, en
Cuéntanos
ese.
un poco esa historia porque fue parte importante de tu aprendizaje.
Sí, era una escuela privada donde David Greenberg era un director de cine muy conocido. Y él tenía una escuela muy chica donde enseñaba prácticamente la esencia del cine. O sea, filmábamos algo y después lo editábamos y después lo analizábamos. Era una cosa muy, muy práctica, era muy, muy práctica. 3 años prácticamente la escuela. Ahí la escuela de la Universidad de Tel Aviv, pero no entré ahí porque no pude entrar. Pero con este hombre aprendí todo lo que es. Él me hablaba no de la parte técnica, sino de la parte humana del cine. Porque cuando hay una película hay tantos problemas entre la gente que en las escuelas no hablan de eso. Y ese realmente me sirvió mucho porque hay mucho ego dentro de las películas, mucha gente tiene envidia, mucha gente a veces, los actores realmente a veces empiezan a actuar y después del tercer día no aparecen, no llaman por teléfono. Es como que hard to get, no sé cómo le dicen, es difícil de, se hacen los difíciles. Entonces todas esas cosas él me enseñó a... No es como en Estados Unidos que el productor le paga $1 millón o 10 millones de dólares a la actriz y la actriz se queda en la casa 2 meses y no hace nada. ¿Entendés? Acá no, el actor va, trabaja, hace otras cosas, o sea... Y bueno, es un problema. A veces los actores tienen esa energía, a veces, pero no todos, ¿no? Pero bueno, entonces me enseñó todo eso, cómo trabajar de una manera que uno trabaja rápido y a los pocos días uno termina la película. Porque me pasó 2 veces a mí, que una actriz mexicana, habíamos hecho ensayo. Todo estaba bien, habíamos hablado de precio, de todo, y 3 días antes la llamo para decirle que vamos a filmar, no atiende el teléfono. Y le digo, ¿dónde estará esta mujer? La llamo todo el día a la noche, no está. Y después, no está, bueno, voy a buscar una plan B, buscar una actriz que se acomode. Bueno, se acomodó la chica y actuó en lugar de esta actriz. Y después ¿cómo se dice? México, cuando el aniversario, ¿cómo se dice? Fiesta de aniversario de México, de la independencia de México, no aniversario, fiesta de independencia, perdón. La veo esta chica, ella es mexicana, y le digo, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Y digo, ¿te acordás que íbamos a filmar? Y me dice, sí, pero el embajador me invitó a pasar un fin de semana con él. Así que fui a pasar el fin de semana con él y me olvidé de la película. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno. Por eso siempre, cuando uno trabaja en guerrilla, como se dice, hay que tener plan B, plan C, plan D, para... en Argentina le dicen juego de cintura, sí. Porque cuando uno tiene plata, bueno, pero cuando uno hace todo a... Todo con las manos, o sea, todo pulmón, como se dice en Argentina. Entonces pasan ese tipo de cosas.
Sin embargo,
Pero hoy.
como dices, ¿no? Lograste grabar ese primer cortometraje.
Sí, no, era un largometraje, era
Era un
ya la
largometraje ya.
película mía que se llama La Herencia, con un actor colombiano, que se llama Harry Geithner, un actor que hizo bastantes telenovelas en Israel. Aroma de Café, creo que hizo varias. Mochila Azul, creo que hizo. Hizo varias de novelas. Y lo invitamos a hacer esta película en Israel. Conseguí un socio, Enzo Goren, y pusimos dinero. Y bueno, ahí lo trajimos a este actor. Y bueno, ahí pudimos terminar la película. Fue en la época de Antifada, acá en el año 2003. Que no venía nadie acá, nadie, nadie, ni siquiera un turista por casualidad llegaba acá. Y bueno, le hicimos la propuesta de venir a Israel a actuar en la película, y él dijo que sí, no hay problema. Así que llegamos a un precio, y bueno, él vino acá por 2 semanas, lo entrevistaron en la televisión, y fue muy bueno para él, muy,
En
muy bueno
español,
para él.
¿correcto? Creo que fue la primera película en español filmada en
Fue
Israel.
la primera película en castellano acá en Israel. La gente me miraba así, medio así, como diciendo, ¿y este hombre qué viene a hacer acá? Pero los actores también, porque no tenían ningún récord, como se dice, pero fue la primera película, fue muy difícil. Mirá, te cuento otra historia. 3 días antes de terminar la película, iba a filmar en un lugar, en un location, y yo lo llamo por teléfono, y no atiende el hombre. Lo mando a uno de mis chicos que trabaja conmigo a averiguar por qué no atiende el teléfono. El señor se murió.
No.
Se murió. Y yo digo, ¿y ahora dónde voy a filmar? ¿Y cómo termino la película? ¿Y ahora qué hago? Y después empezaron a haber una serie de problemas que no lo podía creer. Una de las cámaras no funcionaba, el hombre que habíamos filmado en Jerusalén chocó el hombre con todo el equipo. Todo no funcionaba. Soshim Hamesh. Soshim Hamesh. ¿Qué es Soshim Hamesh? Todo no funcionaba. ¿Viste cuando? Yo, ¿y ahora qué hago? O sea, porque o termino la película o quedan 20 cassettes, nada más. Esa es la diferencia entre terminar y no terminar. Y el trauma, ¿no? Porque no terminar la primera película es un trauma. Y bueno, yo iba a filmar y al lugar de filmaciones y no sabía que iba a filmar. No iba a filmar con tantos problemas, no conseguía, aparte como una semana sin dormir estaba. Y yo paré el auto, había un semáforo en rojo, apagué el auto y le dije, Dios, si usted me quiere ayudar, ayúdeme. Y si no, compro dos botellas de vodka, vuelvo a mi casa y listo, termino todo lo que es cine. Pero ¿por qué me mandó, o sea, por qué me hiciste todo esto y no terminar la película? Hablaba con Dios como con David, el rey David hablaba a Dios cuando estaba rodeado de enemigos. Lloré como cuando tenía 3 años. Le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? No entendía, porque es muy traumático hacer media película. Muy traumático. Porque uno tiene equipo. ¿Cómo? Después, ¿qué le digo al actor? Y todo no funcionaba, todo estaba mal, todos los equipos, todo no tenía iluminador, el sonidista no vino. No sabía qué hacer. Digo, ¿cómo voy a filmar una película que no tengo sonido, no tengo iluminación, no tengo location, no tengo equipo, no tengo nada? Apagué el auto, pasaron, qué sé yo, no sé cuánto tiempo pasó, y de repente sentí como que una energía muy grande, una energía muy grande. Y yo digo, a ver qué pasa. Ah, y aparte no tenía más gasolina y había perdido la tarjeta de crédito. Había ido a comer con los amigos y me olvidé de pedir la tarjeta de crédito y no tenía nafta, todo. Y en ese momento vino como una energía muy. Soshim Hamesh. Y entonces Dios me dio como una energía muy grande. Le dijo, yo voy a hacer todas películas sobre Dios. Si me das esta respuesta, yo voy a hacer todas películas sobre Dios. Para agradecerte todo lo que me hiciste. Fue. Y bueno, en ese momento me dio energía y me dio la escena, como que en una escena está Harry Gainer y con la actriz, una escena que es antes de sexo. Entonces digo, no, en vez de iluminación voy a poner velas, no preciso sonidista, no preciso iluminación. Es una escena que no está en el guión, pero seguramente ellos van a querer hacerla. O sea, no es una escena de sexo, es una escena que es antes del sexo, o sea, playground, como se dice. Y bueno, yo fui al actor y le digo, mira, Harry, tenemos un problema, no tenemos sonidista, no tenemos iluminador, tenemos que, ¿cómo se dice?, hacer una escena para ganar tiempo hasta que consigamos iluminador, consigamos sonidista. Digo, ¿cuál es la escena? Es una escena donde vos, así,
Cortejas, por
con
llamarlo así.
vela, y así que se saca el vestido y se besan y se abrazan. Y la otra escena es como que después de. y llaman por teléfono. Estaba muy bien, la verdad que. Y bueno, ahí fue una promesa que yo le hice a Dios. Y después terminamos la película. La película la pasaron en la televisión acá en Israel 6 veces. Y después la pasaron en Estados Unidos, también en Centroamérica. Ganó premios, es como me dio una energía muy fuerte. Para así,
La
después
pude
con
ver
eso.
la película ayer en YouTube, así que ahí no sé si está
Después te voy a
completa.
pasar el link. ¿Cómo?
Pude ver la película por eso sé de lo que me estás hablando y
Ah,
bueno.
la herencia, sí. Es un abrigo que me dio muchas satisfacciones.
Que me comentabas también luego un detalle muy interesante, el tema de los acentos, porque son tantos detalles que uno luego
Sí.
no entiende, pero fue un aprendizaje que luego tuviste.
Sí, la verdad que la chica, él es mexicano, el actor era mexicano, pero vivió mucho en México, tenía acento mexicano, él podía hacer el acento. Y la hermana era mexicana. Lo que pasa es que esta mexicana me dejó el fin de semana por el embajador. Así que conseguí una argentina. Entonces era medio extraño como hermana argentina, la madre boliviana, así. Pero la gente en Israel, la gente le gustó mucho, porque ellos no saben de acentos. Pero la gente, el final fue un final muy muy creativo, muy muy creativo. No, yo no tenía el final. Yo le dije a Harry Geithner, cuando terminó la película, le dije: "Mira, vos abrís la puerta y la cerrás y te vas. Yo, ya vamos a buscar un final. Como que cierra la puerta y termina la historia". Y después yo estuve trabajando la idea, es muy muy simple el final ese, muy y ahí busqué un final muy creativo de la herencia. Y bueno, la gente realmente se acuerda del final de la película. Porque
No,
es
no
algo
los cuentes.
muy esperado. Yo hice una experiencia con mi socio y la filmamos, pasamos la película en varios centros culturales. Y yo le dije a la gente: "Vamos a cortar 3 minutos antes del final, a ver si alguien adivina cuál es el final de la película". Y nadie adivinó, nadie adivinó. Es un final bastante creativo. Tuve una cierta iluminación, así para decir el final. Es bastante humorístico y nadie se lo espera. Así que cuando veas la película,
Bueno,
fíjate, sí. ¿Yo?
para retomar el tema, la historia de Beethoven, finalmente llega Beethoven a ser el protagonista de una de tus películas y además estás trabajando en una de ellas para dar un mensaje realmente grandioso en un momento donde Israel, con tus palabras, permito decirlas, necesita tanta luz. Si nos puedes
Es verdad, sí.
hacer ese cierre para hablar un poco de Beethoven, de Ludwig y
Ah,
del cine con
bueno,
propósito.
la verdad es que cuando aprendí, después de hacer casi 5 películas, llegó, bueno, ahora es el momento de cumplir mis promesas. Y yo digo, ¿y ahora cómo es? Porque Beethoven es
Preguntan
un
el nombre
chiquito.
de la película, la que hablamos ahorita es La Herencia. La pueden buscar
En YouTube,
Google,
en YouTube.
en
En
YouTube, La
YouTube. La
Herencia
herencia
Víctor Brown.
de Víctor Brown. La herencia de Víctor Brown, sí. Ahí. Y bueno, yo digo, hicieron muchísimas películas de Beethoven, sobre el amante, sobre la enfermedad. Y yo digo, ¿cuál tendría que buscar algo que todavía no hicieron? Entonces empecé a descubrir la parte espiritual de Beethoven. Beethoven se quiso suicidar varias veces. Y no se suicidó, él escribió una herencia, el testamento de Heiligenstern. Él escribió que se quería suicidar, pero no pudo suicidarse. Intentó varias veces. Y después de que intentó varias veces, empezó a escribir como un loco. Escribió las Sinfonía número 5 y la número 6 y concierto de acá. Yo digo, ¿qué pasa entre una persona que quiere suicidarse, que está en down, y de repente, wow, toda esa energía? Y ahí empecé a descubrir y estudiar la vida de él. Y llegué a la conclusión de que él hablaba con el Eterno, él hablaba con Dios, él hablaba con Dios. Y la Sinfonía número 9, él habla, hablemos con toda la parte literaria de la Sinfonía número 9, es el Salmo 150. O sea, él leía mucho la Biblia. El uno de los libros que más leía era la Biblia. Entonces, era una persona que estaba entre Dios y las fuerzas ocultas. Él estaba en ese dilema, como se dice. Así que la película habla de eso, de la dos, porque había muchos compositores, incluso hay músicos ahora en esta época, que hicieron deal con el diablo. Y la
Pacto
película
con el
habla de
diablo.
luz, pacto con el diablo. En Venezuela incluso hay una montaña, no sé, no me acuerdo cómo se llama, yo estuve ahí, donde la gente hace sacrificios en honor a las fuerzas ocultas. Y bueno, en la película él no se rindió a las fuerzas ocultas, sino él dio toda la energía y la iluminación a esta sinfonía. Y hoy se habla de Beethoven como una persona superhéroe, así. Hoy se habla de Beethoven como una persona que nadie puede creer, como una persona sorda puede hacer una sinfonía tan sublime. Hoy es patrimonio de la humanidad,
Sí,
la partitura de la novena
por aquí
sinfonía.
me dice una de las personas que nos acompaña, Víctor Grisel, si será la de María Leonza, la montaña de Sorte en Yaracuy.
Ah, sí, es verdad,
Gracias.
es verdad. Gracias, Giselle. Sí, yo estuve ahí con el pastor Jaime Puertas y íbamos a hacer una congregación, llevar a gente que ame a Jesús. Y a mí me llamaron a mí para acompañar esa delegación. Y unos kilómetros antes nos bajamos del ómnibus. Y el pastor Puertas dijo, esta ciudad la domina el diablo. Hay una montaña donde la gente viene a hacer sacrificios para el diablo. Entonces, no entendía quién era el diablo, quién era este hombre. Y realmente fue así. Fuimos a la ciudad esta y el pastor Puertas dijo, bueno, cuiden al judío. O sea, tenía como tres personas que me cuidaban a mí todo el tiempo, me sentía como, no sé, como un presidente. Y realmente en la congregación se apagaron las luces, empezó a llover, era como que algo quería que no se hiciera esta. Y el pastor Puertas, cuando empezó la lluvia, empezó a orar. Sale Satanás, sale de ahí, nosotros vinimos a llevar la luz a esta ciudad, y de ahí se prendieron las luces. Fue una. Y había un grupo de palomas que salió volando en ese momento. Fue una cosa muy, pero muy, muy interesante para mí, que no conocía todo eso. Y en Venezuela descubrí mucha gente que me contaba, que hicieron pactos con el diablo, de que después se acercaron a Jesús y se liberaron del cuerpo, del alma. Mucha gente entró en. Y este pastor Jaime Puertas hacía congregaciones de 20.000 personas. 10.000, 20.000 personas. Era todo el pueblo venía. Venezuela, viste que hay muchos pueblos. Y bueno, yo acompañaba al grupo y a veces me decía a mí, bueno, habla vos. Y yo como soy Cohen, entonces bendecía al pueblo, soy Cohen y la gente me traía regalos y a veces me hacía donaciones. Y con esa plata pude hacer la película esta
Wow, qué historias.
de Beethoven. Y había gente que me venía y me dice, yo nunca abracé a un judío. Me dice, bueno, abrázame. Me abrazó y me dio $1.000. Y le dije, bueno, me puede abrazar mañana también si quiere, ¿no? Me resultaba, o sea, me resultaba. Él estaba tan emocionado. Y yo digo, ¿cómo le voy a? Pero él me sentí como que era el deseo de él estar conmigo. Me dice, ustedes son el pueblo elegido, ustedes son, tienen, van a traer luz al mundo. Siempre quise ver un judío, nunca, nunca pude hablar con él. Estaba emocionado el hombre, muy emocionado. La verdad que fue una cosa que me sentí medio incómodo que venga y me dé dinero a mí, pero digo, bueno, pues, quizás es el deseo de él
Y
o...
ese dinero tiene un propósito.
Tiempo, sí, después también mucha gente me ayudó. Yo llevé el CD, en esa época había CD y llevé y bueno, después de cada reunión, la gente compraba los CD, no sé a cuántos. Pero eso me... La gente quería hablar conmigo, me llamaba a los diarios, a la radio, me contaban, me preguntaban. Andaba muy, muy ansioso para conocer por Israel. Me preguntaban muchas cosas sobre Israel, sobre los judíos, sobre la tradición. Así que pude, en cierta manera, dar algunos consejos o contar cosas sobre Israel. Bueno, así fue
La historia
fue mi
con
experiencia
Venezuela, qué
de
bonito. Al final Beethoven, esa película la vuelves comedia. Si quieres, cuéntanos un poco la historia y luego entrar un poco en retomar pues todo ese material que tienes, que creo que fue grabado en 2009, y tu nuevo proyecto.
sí. La verdad que sí, lo filmamos cuando estaba Aziz Dayan. Aziz Dayan era un actor muy, muy conocido, el hijo de Moshe Dayan, que era comandante en jefe de los 6 días, y un actor impresionante, un genio como actor y director. Y bueno, él hizo el papel de Beethoven, y bueno, lo filmamos en cuotas, como se dice. Yo tenía un dinero, filmamos, después viajé a Venezuela, otra vez tenía dinero, viajé, otra vez vino gente y me ayudó. Y pudimos terminar una película, pero me faltaba todavía unos 20 minutos y ahí el fondo del cine israelí me dijo: Víctor, tenés que terminarla. Y no sabía cómo, y un productor agarró el material y lo pudo terminar. Hizo una comedia, se llama Finita la Comedia. Pero no tuvo mucho éxito. No. Entonces yo agarré todo el material que tenía de Aziz Dayan y lo hice la película Ludwig, que habla sobre la vida espiritual. Que habla sobre la vida espiritual de Beethoven. Todo el conflicto que él tenía entre las fuerzas ocultas que le ofrecía, donde el diablo realmente le ofrecía la eternidad a cambio de... Como fue Jesús tentado en el... no me acuerdo. En el desierto, ¿cierto? Jesús fue tentado en el desierto, él también
Tú
fue tentado.
quieres dar un mensaje, que esa es la parte que me parece muy importante con esa película y ese mensaje, ese propósito que tienes, ¿no? Al final somos mensajeros de Dios en esta tierra y tenemos un
Exactamente.
propósito y algo que hacer. Y es algo que tú has entendido muy bien a lo largo de tu historia.
Es verdad. Mira, cada película, cada persona tiene un mensaje que hacer, que decir. Y la película de Ludwig ahora hay que alargarla un poquito más, quizás este mes podamos alargar. El mensaje de él es sobre la vida oculta. O sea, mucha gente vende el vende. Ay, buenísimo. Mucha gente ve. Está en problema y vende el alma a... Le vende el alma al diablo, exactamente. Muchos músicos hablan de eso. Ellos cuando tienen 20 años venden el alma y ellos dicen, no, eso, no piensan en
Hablando
él.
de locación, uno de los lugares donde quisieras filmar o terminar estos minutos para completar la película es en las cuevas de donde se escribieron el Zohar.
Sí, este es mi próximo proyecto que se llama El Maestro de Kabbalah. El Maestro de Kabbalah es una historia de amor entre dos personas que uno son completamente opuestas. Uno es la luz, busca la Kabbalah y todo más, y la otra chica es la oscuridad. Pero se enamoran, hay amor, algo tiene que cerrar. Y bueno, entre muchas peleas, él decide abandonar a la chica e irse a las cuevas de Tzfat, donde estuvieron los sabios. Ahí estuvo. Hay un rabino muy importante que se llama Rabbi Shimon Bar Yojai. Es un rabino que estuvo 13 años oculto en una cueva y recibió las visitas de todos los ángeles, ángeles Metatrón y Elías y Moshe Rabbeinu, Moisés. O sea, le dieron toda la sabiduría de todo lo que existe en el universo. Todos los ángeles venían a visitarlos a este hombre. Todos los días en Lag BaOmer se festeja la muerte de este rabino y vienen prácticamente más o menos unas 300.000 personas. 300.000 personas vienen a visitar ese lugar porque se dice que el alma de este sabio viene a Israel a escuchar las peticiones de los fieles. Es una cosa muy importante. Hace 2 años atrás hubo un accidente, murieron 45 personas en ese lugar. Pero generalmente vienen 200.000, 300.000 personas. Gente duerme ahí. Hay una energía muy grande en ese lugar. Este sabio, Shimon Bar Yojai, él fue el que escribió el Zohar, el libro de la iluminación. Y en esta película yo hago reseña a muchas partes del Zohar, siempre de una manera, o sea, es como es, la película se llama El Maestro de Kabbalah, explica de una manera, de manera de cine, algunos conceptos de Kabbalah y algunas prácticas de Kabbalah, varios. Así que la película estábamos por filmar y teníamos dos inversores y de repente, con esto de la guerra, ¿cómo se dice? No quisieron seguir. Acá en Israel ahora hay una época el ánimo está muy, muy, muy bajo. La gente no tiene ganas de hacer nada, no están no, fue un golpe muy duro para nosotros el 7 de octubre y no sabemos cómo realmente va a terminar todo esto. Todos los días prácticamente mueren soldados y la opinión pública mundial cada vez está en contra de nosotros y los palestinos sufren, nosotros sufrimos. En fin, no es fácil para gente que vive hoy en Israel, pero yo creo que es una película que va a llevar un mensaje. ¿Qué es una película que realmente va a llevar un poco de luz al mundo. O sea, porque ese es el objetivo de Israel, llevar luz al mundo. Todo el mundo quiere oscurecer Israel. Y también en la época de Moisés, justamente la Parashat HaShavua, que es el mensaje de esta semana, habla del pueblo que se llama Erev Rab, los Nefilim, que son las personas que tienen mal, que son malvados, son hijos de malvados, que vinieron para destruir a Israel. Ellos vinieron para destruir a Israel. Por eso hicieron el becerro de oro, para que no acepten no acepten. Lo seguro. Así que esta gente ya existía en la época de Moshe Rabbeinu, que son hijos del diablo, realmente hijos de. Que ellos no querían que Moisés iba a traer la Biblia y se estaba bajando, pero en esa época no tenían paciencia y esta gente, Erev Rab, los Nefilim, aprovecharon ese tiempo para hacer el becerro de oro. Así que, y bueno, esta gente vive en varios países, hay muchos árabes que tienen odio por Israel. Y yo creo que esta película puede traer una cierta, no iluminación, pero un poco de esclarecimiento de que nosotros realmente hace 6.000 años que vivimos acá y tenemos la sabiduría y queremos llevarla al mundo esto. Hoy es tiempo de llevar esa sabiduría al mundo. Y bueno,
Qué bonito, Víctor, qué bonito, como lo decimos, es cine con propósito,
Viene con todavía lo que hablé, ¿te acordás de la época de cuando estaba en Brasil? Que como que agradecer a Dios todo esto. Dios me dio todo ese conocimiento. Entonces yo quiero volcarlo a mucha gente, a volcarlo de una manera que, a partir de mis libros también yo a veces llevo un mensaje. En el libro, Shalom. En este libro,
Das conferencias también
entre
y
luz
eres artista. Ahí está uno de los libros, a verlo.
y sombras. En este libro yo explico el guión de la película. Está al revés, entre luces y sombras.
Entre luces y sombras.
También está en Amazon. Ahí yo explico el guión. El guión estaba todo listo, o sea, prácticamente tengo. Ya en algún momento alguien va a ayudarnos y vamos a poder terminar esta película. Y llevar un mensaje al mundo, esa es la idea de esta película. Mostrar todo lo que es la Kabbalah, mostrar la luz que viene de Israel. Que mucha gente no acepta, no quiere aceptar todo lo que es. Pero en fin, hay que luchar, es como. Hay que luchar entre la luz y la sombra, hay que luchar. Como luchaba Beethoven entre la vida fácil que le proponía las fuerzas ocultas o ir a la iluminación, a la eternidad. Y él eligió la eternidad. Y
La
Beethoven.
película, me están preguntando aquí, la nueva película que quiere sacar, Entre luces y sombras, ¿ese es el
Sí,
nombre
se
o ese es
llama.
el nombre del libro?
Es el nombre del libro, pero está el guión
Y
ahí.
en la
La
película
película
el nombre todavía no
El
tiene
maestro
nombre.
de Kabbalah. El maestro de
El
Kabbalah.
maestro de Kabbalah, ya lo estoy
Lo
poniendo
que pasa
aquí.
es que el maestro de Kabbalah ya es un libro que escribió un amigo mío. Y yo, el personaje está basado en el libro. Entonces no quise. David de Mandel, se llama el escritor, es muy amigo mío, él escribió como 15 libros. Y él me dijo, le dije, mira, David, quiero hacer una película sobre tu libro. Me dijo, no hay ningún problema, ningún problema. Me mandó una carta explicándome. Y no quería poner el mismo nombre para. Pero la película se llama el libro El Maestro de Kabbalah. El Maestro de Kabbalah. Y
Bueno,
bueno, Juan,
gracias, Víctor.
gracias a vos por todo, realmente
Fascinada
fue un gusto, un
con tu
placer y un
historia,
honor.
porque realmente es una historia conmovedora, donde
Gracias.
mucha reflexión, reflexión que cada uno de nosotros debe hacerse todos los días. Y esa lucha, porque es una lucha que tenemos diaria entre el bien y
Exactamente.
el mal.
Exactamente. Gracias por abrirme esta puerta, esta plataforma. Te voy a mandar los libros para que los links de las películas y cuando estés en Israel estás invitada, estás invitada.
Muchas gracias y bueno, quien
Gracias
haya escuchado el programa y quiera ponerse en contacto con Víctor, tiene su YouTube, me pueden escribir a mí, pueden
oye,
buscarlo.
si alguien te pide tu email, estoy a tu disposición. Cualquier persona. Y gracias por la atención de todos los audiovidentes, como se dice.
Gracias. Y además
Gracias a vos. Un
pueden ver los libros. Yo ayer estuve leyendo este libro de la historia de los Brown en Amazon. Lo pueden bajar en Kindle y creo que está en 3, $4. Fue algo que compró.
Bueno, te agradezco. Gracias por esta plataforma y estamos en contacto. Espero verte en Israel.
Aquí te dicen, muy interesante, Víctor. Abrazos, gracias. Te manda Luis Berestán. Y bueno, hay varios que han estado aquí, pues preguntando.
Gracias,
Lilian Bendayán,
gracias.
saludos.
Gracias, gracias. Gracias, gracias.
Y que tengas.
Gracias y shalom de Israel. Y cualquier pregunta que quieran de Israel, pueden comunicarse a través de mi email. Si alguien te lo pide,
Vamos
bueno,
a ponerlo.
entonces
Dime el email para escribirlo, Víctor.
Víctor con C, Víctor 27 Brown, Braun,
Víctor 17, Brown.
27.
Ok.
Víctor 27. Víctor 27 Brown, Braun, no sé cómo le dicen, strudel at gmail.com.
Ah, en Israel se le dice strudel.
Sí, Es una masita acá de manzana, Apple Strudel, que tiene la forma de arroba, no sé cómo
Aprendimos.
le. Ah, sí.
Aprendimos algo. Eti Kaiser desde Boston, creo que está Eti. Etika es seguidora de nuestro programa, te manda saludos, interesante y
Gracias,
simpático.
gracias, un placer. Gracias a todos los que escucharon y bueno, cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Bueno,
Abrazos, Víctor, y abrazos
gracias,
a toda la
Frida. Gracias
audiencia.
por todo,
Feliz
amigo.
domingo y
Amén.
siempre tenemos una historia que contar.
Gracias, amén, amén, amén. Todas,
Amén,
gracias por
amén.
todo.
Bye, bye.